Tiempo ahora para la historia del derecho español. Con nosotros se encuentra la profesora titular del departamento, Remedios Morán, a quien damos la bienvenida a la revista de Derecho. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El descubrimiento de América, la incorporación a Castilla y la polémica que se suscitó en torno a este tema por juristas y teólogos del momento es uno de los temas más interesantes desde el punto de vista jurídico de los que se plantearon en su momento y que ha tenido repercusiones posteriores. Hoy nos va a hablar de esas repercusiones jurídicas de la incorporación de América a Castilla, ¿no?
Sí, este tema de hoy es un tema que planteó una polémica importante y, como bien ha dicho, tuvo luego unas repercusiones también interesantes en temas de derecho internacional, de donde partieron una serie de teorías. Como no podemos sino apuntar los temas fundamentales, voy simplemente a hacer un resumen muy breve y enumerar prácticamente los temas que se plantean. Se conoce como la polémica sobre los justos títulos y también como la duda indiana a todo el debate sobre la calificación que ante los principios generales del derecho y no solo ante los textos legales anteriores, por ejemplo las partidas, o los textos legales para aquel momento que se promulgaron ad hoc, como puedan ser, por ejemplo, la bula alejandrina, y pudieran derivarse de la sumisión de los territorios y los habitantes de la India occidentales por parte de la monarquía española. Ese examen jurídico es un caso único en los procesos que se han registrado en el mundo con motivo de una expansión política. Las cuestiones que se suscitaron fundamentalmente fueron cuatro. La incorporación de lo adquirido a la monarquía hispánica en su momento, el tema de la adquisición, es decir, lo que se conoce como la polémica sobre los justos títulos que se esgrimían, la licitud sobre la adquisición, argumentándose lo que se llamaron títulos viejos frente a los que en ese momento se elaboraron, que se denominaron títulos nuevos. La solución que se le dio en aquel momento fue la del requerimiento. En tercer lugar, la ocupación material de las tierras adquiridas e incorporadas y, finalmente, en relación con estos temas, la sumisión de los indios que habitaban esas tierras.
¿Por qué se plantean todas estas cuestiones y qué solución jurídica tienen? Parece diferente la primera cuestión, la de la incorporación de lo adquirido a la monarquía, del resto de las otras tres que ha mencionado, ¿no, profesora Morán?
Sí, son cuatro cuestiones distintas, de las cuales la primera que he citado, que normalmente se cita la última, yo le he puesto la primera porque el resto supone un bloque más homogéneo. Por lo tanto, el problema de la incorporación de lo adquirido a la monarquía hispánica, que, como se sabe, formaba un mosaico de diferentes reinos y territorios que se fueron aglutinando teniendo a unos monarcas únicos, los reyes católicos. Por lo tanto, el emplazamiento jurídico-político de los nuevos territorios en este complejo de la monarquía hispánica es lo que se denomina habitualmente como la incorporación de Indias. Se ha sostenido por parte de diferentes autores teorías diferentes porque el tema que se planteó fue la incorporación a la corona de León y Castilla, cuando en aquel momento ya estaban unidas la corona de León y Castilla con la corona de Aragón mediante el matrimonio de los reyes católicos. No hay una solución única, sino que hay diversas teorías elaboradas por distintos autores. Por ejemplo, el profesor Manzano interpreta que la decisión en favor a Castilla la tomó Fernando el Católico a efectos puramente político-administrativos, posiblemente por la mayor libertad que tenían los reyes castellano-leoneses frente a las pretensiones nobiliarias de la corona de Aragón, que allí eran muy fuertes. Por su parte, el profesor Pérez Envid ha argumentado que aquellos derechos pertenecieron solo y siempre a la corona castellano-leonesa, que los recibió pero compartidos por mitad entre Isabel y Fernando, de modo que a la muerte de la reina su mitad la heredaría Juana I, la hija de los reyes católicos, y Fernando conservó la suya hasta su muerte en 1516 por razones también de conveniencia política. Esta última opinión fue seguida por Alfonso García Gallo, si bien matizando que los reyes católicos calificaron jurídicamente a las islas, a las Indias, como bienes adquiridos, es decir, sometidos a un sistema de gananciales que los reyes podían disponer libremente de su mitad en vida, pero sus sucesores al adquirirla como bienes heredados ya no era posible ningún tipo de actuación sobre ellos. Sin embargo, los textos solo hablan de mitad de rentas, no hablan de la propiedad en sí o de la adquisición en sí del territorio. Román Piña no considera que fueran excluidos los aragoneses de la participación económica en las Indias, lo que en cierta medida está en relación con la teoría que defiende el profesor Pérez Prende, según el cual los reyes católicos adquirieron las Indias como reyes conjuntos de la mar Oceana, que es como aparece en la documentación, no como particulares. La condición que Fernando tuvo de conservar hasta la muerte de Isabel el territorio, incorporándola a Castilla y León antes incluso de la concesión de las bulas alejandrinas por razones de coherencia histórica y geográfica.
Y respecto a los otros tres problemas que ha planteado profesora Morán.
Sí, los otros tres puntos confluyen. Es el tema de la duda indiana, es decir, el problema que se plantearon los juristas y los teólogos en torno a los títulos que se podían esgrimir para esta incorporación y además la consideración que tenían que tener los habitantes que había en las Indias Occidentales, los indios, respecto a la monarquía hispánica. Cronológicamente, el primer argumento que se esgrime es el de la concesión papal. Tras el descubrimiento de las Islas Occidentales, como se denominaron en aquel momento, desde el primer momento que Colón las descubrió, los reyes católicos se consideran señores de la mar Oceana y, en virtud de eso, solicitan al papado una serie de bulas para, a condición de evangelizarlo, se incorporaran a la monarquía hispánica. El motivo de tal solicitud estaba en el ordenamiento de Castilla en ese momento, donde las partidas, por ejemplo, en la ley 219, donde se especifican las causas por las cuales un rey o la forma puede llegar a ser rey, dice que son cuatro. La primera, por herencia del padre muerto, siempre que esté en la línea legítima. En segundo lugar, cuando no hay un sucesor y entonces el reino elige a ese rey. En tercer lugar, cuando se casa o cuando mediante un pacto con un reino llega a ser rey. Y finalmente, las partidas dicen, la cuarta es por otorgamiento del papa o del emperador, cuando alguno de ellos face reyes en aquellas tierras en que han derecho de lo facer. Donde si lo ganan los reyes en alguna de las maneras de que suso decimos, son dichos verdaderos reyes. Por lo tanto, la cuarta forma que recogía las partidas era la concesión papal. Y esto estaba en relación con la teoría medieval, según la cual el emperador Constantino había hecho una donación al papado, según la cual le conferían a los papas la condición de dominus orbis, por la cual condicionaban muchos de los textos jurídicos de la época. Estas bulas que se concedieron por Alejandro VI, cuya fecha ha causado también algunas polémicas, pero no vamos a entrar en ella, incorporan las Indias a Castilla y León, como se ha dicho arriba. Pero antes, estas bulas tuvieron un importante debate que más o menos se puede diferenciar tres puntos. En primer lugar, se le hace una crítica de fondo fundamentalmente la iniciaron en aquel momento los dominicos, que no reconocían la validez teológica del dominio mundial de los papas. La segunda cuestión sería de forma, es decir, el documento de Constantino por el cual se concedía esta donación papal se descubrió que era falso y en aquel momento ya se esgrimía como título y de hecho es cierto que no era un documento auténtico. Y en tercer lugar, de motivación, es decir, se esgrimía y luego se ha seguido desarrollando ese tema, que había un vicio de objeción, es decir, los reyes católicos no habían expuesto los hechos tal como eran, sino que habían en cierta manera tergiversado el argumento para que se le otorgara la concesión papal mediante las bulas pontificias. Sin embargo, este argumento fue el que se tuvo prácticamente hasta 1540 con algún que otro debate, fruto del cual fue el requerimiento, un documento que se le tenía que leer a los indios para conservar, digamos, la forma en la incorporación. Sin embargo, a partir de este momento, debido a algunas crueldades que se denunciaron en aquel momento, fundamentalmente por Bartolomé de las Casas, el padre Montesino, y jurídicamente fue argumentado por Francisco de Vitoria, empezó un verdadero debate jurídico que realmente fue en torno a 1550-51 en Valladolid, en el cual se plantearon las dos tesis opuestas de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, frente a Ginés de Sepúlveda, que defendía los viejos títulos, es decir, la donación papal fundamentalmente, la consideración de las tierras descubiertas como res nullius, siguiendo la doctrina romana, y en virtud de eso se podía apropiar por el que las descubriera, o la teoría medieval que también se había desarrollado de la conquista. Y además, él también, Ginés de Sepúlveda, esgrimía una incapacidad natural de los indios para el autogobierno, de tal manera que la monarquía hispánica tenía que ejercer sobre ello un verdadero paternalismo jurídico llevado hasta el extremo. Él era partidario de los reyes, era cronista en su momento y evidentemente estaba más apegado a las doctrinas tradicionales. Estos títulos, considerados por Francisco de Vitoria como títulos viejos, eran rechazados frente a unos títulos que él consideraba válidos, que fundamentalmente eran la elección voluntaria de los indígenas o la alianza. En segundo lugar, la intervención para asegurar el libre comercio, la protección de los conversos, es decir, de los indios que se convirtieran y que podían tener problemas con los miembros de su comunidad, y finalmente la deposición de los tiranos que podían causar también a los indígenas algún tipo de problema. Respecto a la incapacidad natural por el autogobierno, él lo consideraba más bien como un título probable, pero no como un título válido como los demás. El principal escollo resultó de la negación prácticamente que se podía haber esgrimido de las bulas papales de la donación pontificia. Sin embargo, ni siquiera los que estaban más cerca de una solución nueva, como podrían ser Gregorio López o Juan de Solórzano Pereira, eludieron ese tema, sino que lo quisieron, una vez que se pusieron a redactar una normativa nueva, que luego se recopilaría en la recopilación de India de 1680, lo que hicieron fue poner ese título como el primero, pero argumentándolo según los nuevos títulos de Francisco de Vitoria. Además, esa polémica tuvo una repercusión importante porque Francisco de Vitoria, que era catedrático en la Universidad de Salamanca, creó una escuela, que es la que conocemos como la Escuela de Salamanca, o la Escuela Española de Derecho Natural, o la Tardía Escolástica Española, son diferentes formas de nombrarla, que destacó en la elaboración de unas nuevas teorías que fundamentaron los derechos humanos, y es el inicio de esa polémica que tuvo unas importantes repercusiones posteriores en el derecho internacional público moderno, en el derecho del trabajo o en el procedimiento de amparo. Esta es una aportación española a este tipo de doctrina y últimamente está siendo muy estudiada tanto por autores españoles como también hispanoamericanos, fundamentalmente por mexicanos y algunos otros profesores.
Profesora Morán, no tenemos más tiempo para seguir hablando sobre este tema tan interesante como es la incorporación de América y sus repercusiones tanto jurídicas como institucionales. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Gracias, buenas noches.